y se llama El Intersigno. 5, 4, 3, 2.
Narraciones nocturnas.
Una tarde de invierno, mientras tomábamos el té alrededor del fuego en casa de nuestro amigo el barón Javier de la Oville, la conversación recayó sobre uno de los asuntos más sombríos: la naturaleza de esas coincidencias extraordinarias, sorprendentes, misteriosas que sobreviven en la existencia de algunas personas. He aquí una historia que es verídica. Tal vez la encontrarán impresionante, nos dijo. Encendimos nuestros cigarros y escuchamos el siguiente relato. En el otoño de 1876, en ese momento en que el número de inhumaciones realizadas a la ligera comienza a molestar a la burguesía parisiense y a excitar su alma, un anochecer, a la salida de una sesión de espiritismo, me sentí bajo la influencia de esa melancolía hereditaria, una negra obsesión contra la cual no pueden nada los esfuerzos de la medicina. En vano que a petición médica me haya embriagado muchas veces con el brebaje de Avicena, fue inútil que hiciera descender la viveza de mis ardientes pasiones a la temperatura de los amolledos. Nada he conseguido. Parece que soy un personaje taciturno y triste. Esa tarde, una vez en mi alcoba, al encender mi cigarro en las velas que alumbraban el espejo, advertí que estaba mortecinamente pálido. Me sepulté en un amplio sillón donde el paso de las horas, bajo mis largos ensueños, me parece menos pesado. El acceso de melancolía se hacía penoso hasta el malestar, hasta el decaimiento. Y juzgando imposible disipar las sombras con alguna distracción mundana, resolví alejarme de París, bañarme en la naturaleza y entregarme a ejercicios saludables como las partidas de caza. Mi viejo amigo, el abate Maucombe, dispondría de un aposento para alojarme. En los lagos cercanos se puede cazar pato silvestre. Nada más oportuno. Dieron las 9. Me levanté, preparé mi maleta, me puse el sombrero y los guantes y salí. Cerré la casa cuidadosamente con triple vuelta la cerradura. Tres cuartos de hora después, el tren de la línea de Bretaña me llevaba hacia el pueblo de Saint-Maur, donde Maucombe era el párroco. Durante la espera en la estación tuve tiempo de escribir una carta a mi padre previniéndole mi marcha. A la mañana siguiente llegamos a la estación R, que está a no más de 2 leguas de Saint-Maur. Consagré mi día para realizar varias visitas a antiguos compañeros de estudios. En la tarde hice ensillar un caballo y a los resplandores del poniente me encontré a la vista con el presbiterio. En los 2 balcones del piso superior brillaban los fuegos de Occidente. Una hornacina con la imagen de un bienaventurado se veía entre los dos. Desmonté silenciosamente. Até el caballo a la reja y levanté el llamador de la puerta. Mientras atendían, eché una mirada a la casa. Tenía un aire extraño. Los cristales, iluminados por los rayos de la tarde, brillaban con fulgor interno. Concentrando mi atención en las losas de los escalones, vi que aún conservaban algunos trazos de letras. Entendí que provenían del cementerio. Los ecos del lúgubre golpe del llamador resonaron en el interior de la construcción como las vibraciones de un toque de agonía. Con ansia de ver un semblante que me ayudara a disipar mi desazón, abrí el picaporte sin esperar más y entré. Me encontré en un largo pasadizo, al extremo del cual Nanón, la vieja ama de llaves, descendía de la escalera con una vela en la mano. «¡Señor Javier!», gritó gozosa al reconocerme. «Buenas tardes, mi querida Nanón», respondí confiándole apresuradamente mi maleta y mi fusil. Un minuto después estrechaba en los brazos a mi viejo amigo. La afectuosa emoción de las primeras palabras y el sentimiento de añoranza nos oprimieron al abate y a mí. Nanón nos trajo la lámpara y anunció que la mesa estaba servida. Durante la comida, el abate, habiendo reprochado dulcemente el olvido en que lo tuve tan largo tiempo, me puso al corriente del espíritu de la villa de su feligresía. Me habló del país. Narró dos o tres anécdotas conmovedoras de los castillos de alrededor. Platicó sus aventuras personales de caza y sus triunfos en la pesca. Se portó con una afabilidad y una animación encantadoras. Pasamos al salón fumador. El silencio de nuestras primeras bocanadas nos sorprendió en nuestros pensamientos y observé a mi amigo con atención. Era un hombre de unos 45 años. Largos cabellos ensortijados rodeaban su delgado y fuerte rostro. Los ojos brillaban con inteligencia mística. Sus rasgos eran regulares y austeros. Hablamos, naturalmente, de Dios. Sus palabras, impregnadas de ciencia y dulzura, eran sostenidas por una voz timbrada que salía de unos excelentes pulmones. Me parecía de una salud vigorosa, a pesar de que los años lo habían cambiado poco. Yo estaba fatigado. Escuchaba sin responder. Él lo notó y me invitó a dormir. Un largo corredor, paralelo al de abajo, separaba la habitación que me habían destinado de la de mi hospedero. Él mismo me instaló. Entramos, miró si me faltaba algo, y como nos aproximamos para darnos la mano y las buenas noches, un reflejo de mi vela cayó sobre su rostro. Entonces, me estremecí. ¿Era un agonizante el que estaba parado cerca del lecho? La cara que veía delante de mí no podía ser la misma de antes. O al menos, si lo reconocía vagamente, me parecía que no lo había visto en realidad hasta ese momento. Una sola reflexión bastará para que me comprendan. El abate reforzaba esa sensación que su casa me había propinado al llegar. Era muy pálido, de una palidez mortífera, y las pupilas estaban cerradas. ¿Había olvidado mi presencia y estaba rezando? Su persona se revistió de una solemnidad tan repentina que cerré los ojos. Cuando los abrí, después de un segundo, el buen abate seguía ahí, pero lo reconocí de inmediato. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí era él! Su sonrisa animosa disipó en mí toda inquietud. La impresión no duró sino para dejarme con esa duda. ¿Fue un delirio mío? ¿Una especie de alucinación? Mokomb me deseó por segunda vez las buenas noches y se retiró. Ya cuando estuve solo pensé, un profundo sueño, he ahí lo que me hace falta. Medité en la muerte, elevé mi alma a Dios y me acosté. Una de las singularidades de la fatiga extrema es la imposibilidad del sueño inmediato. Esperaba dormir pronto y profundamente. Había fundado grandes esperanzas en una buena noche. Pero al cabo de 10 minutos, reconocí que el malestar nervioso no se dejaba dominar. Oí el tic-tac, los breves crujidos de la madera y los muros. Sin duda, relojes de muerte. A cada uno de los ruidos imperceptibles de la noche, respondía todo mi ser con una conmoción eléctrica. Las ramas negras del jardín eran movidas por un fuerte viento. Constantemente las hojas de hiedra golpeaban mi balcón. En ese momento tenía el sentido del oído de una acuidad semejante al de las personas que mueren de hambre. He tomado 2 tazas de café puro. Esa es la causa, pensé. Y acomodándome sobre la almohada, me puse a mirar obstinadamente la luz de la vela que había dejado sobre la mesilla. La vi con atención, con la fijeza que da la absoluta distracción del pensamiento. Al rato apagué la vela y cerré los ojos. El sueño se aproximaba. La fiebre se calmaba. Estaba a punto de dormir cuando 3 golpecillos secos sonaron en mi puerta. En un abrir y cerrar de ojos me planté en medio de la habitación. Mi primera impresión fue la de contemplar una luz muy viva. La luna llena brillaba frente al balcón a través de las cortinas, vertiendo su luz gélida y pálida sobre el suelo. Era medianoche. Al aproximarme a la puerta, una mancha de luz que partía del agujero de la cerradura se posó sobre mi mano y mi camisa de dormir. Alguien estaba detrás de la puerta. Me dirigí hacia él. Sin embargo, a 2 pasos del umbral, me paré en seco. Algo sorprendente me llamó la atención. La naturaleza de la mancha de luz que corría por mi mano. Era un fulgor helado, sangrante, que no alumbraba. ¿De dónde provenía? ¿Cómo era posible si yo no veía ninguna línea de luz bajo la puerta en el corredor? Aquel tachón de luz que salía del ojo de la cerradura me causaba la impresión de ser la mirada fosfórica de un búho. En ese momento, sonó la campana de la iglesia. ¿Quién anda ahí? Pregunté en voz baja. El fulgor se extinguió. Iba a aproximarme, pero la puerta se abrió por completo. Lentamente. En silencio. Frente a mí, en el corredor, estaba de pie una forma alta y negra. Era un sacerdote con el bonete puesto. La luna lo iluminaba todo, a excepción de su rostro. No veía más que el fuego de sus 2 pupilas, que me miraban con una solemne fijeza. Un hálito de otro mundo envolvía a este visitante. Su aspecto me oprimía el alma. Paralizado por un terror que se inflamaba por instantes, contemplaba al personaje desolador en silencio. De pronto, el sacerdote elevó el brazo con lentitud hacia mí. Me enseñó un manto de cura. Un gran manto negro, un manto de viaje. Me lo tendía para ofrecérmelo.
Cerré los ojos para no verlo. No quería verlo. Pero un pájaro nocturno dando un grito horrible pasó entre nosotros. Sus alas me rozaron los párpados haciéndome abrirlos. Sentí que revoloteaba por la habitación. Entonces, con un estertor de angustia, porque las fuerzas me traicionaban para gritar, empujé la puerta con mis dos manos crispadas y di una violenta vuelta a la llave, frenético y con los pelos de punta. Sin embargo, mi acción no produjo ningún ruido. Lo que sucedía era de una violencia que mi organismo no podía soportar. En ese momento me desperté. Estaba sentado sobre la cama y tenía los brazos tendidos hacia adelante con la frente cubierta de sudor y mi corazón a punto de desbocarse. Sueño horrible. Mi indomable ansiedad seguía. Necesité más de un minuto para atreverme a mover el brazo. Buscando los fósforos, me pareció sentir en la oscuridad que una mano cogía la mía y la estrechaba amigablemente. Pegué un alarido. Encontré los fósforos y encendí la vela. Instantáneamente, me sentí mejor. La luz, vibración divina, transforma el ambiente fúnebre y consuela los terrores malignos. Decidí beber agua fría para reponerme del todo. Al pasar frente al balcón, me percaté de que la luna era exactamente igual a la de mi sueño y no a la que yo había visto antes de acostarme. Al examinar la cerradura de la puerta, comprobé que desde dentro se había dado una vuelta a la llave y yo no había sido. Después de estos descubrimientos, lancé una mirada alrededor. Comencé a encontrar todo revestido de un carácter insólito. Empecé a razonar y a probarme que todo esto no había sido más que un acceso de sonambulismo muy lúcido, lo cual me tranquilizaba cada vez menos. Sin embargo, la fatiga me cogió como una ola, meció mis negros pensamientos y me dormí bruscamente en medio de mi angustia. Cuando me desperté, un sol hermoso jugaba en la habitación. Era una mañana espléndida. El reloj marcaba las 10. Me vestí deprisa, muy olvidado del sombrío comienzo de mi noche. Completamente reanimado por repetidas abluciones de agua fría, bajé al comedor. El abate Mokomb ya estaba ahí. Sentado a la mesa, leía el periódico mientras me esperaba. «Has pasado bien la noche, Javier». «Excelente», respondí con distracción, por costumbre y sin poner atención en lo que decía. La verdad es que sentí mucho apetito. Eso era todo. Durante el desayuno, nuestra conversación fue mesurada pero alegre. De pronto, recordé mi sueño. Comencé a narrarlo con todos sus detalles. En el momento en que llegué al gesto del sacerdote ofreciéndome el manto y antes de que hubiera concluido esta frase, la puerta del comedor se abrió. Era Nanón, quien me traía una carta. Mi padre me llamaba de vuelta con motivo de un asunto urgente, un pleito que iba a resolverse en esos días y requería mi presencia en París. Yo era el único en condiciones de poner en orden ciertas pruebas que nos darían el triunfo. Necesariamente tenía que volver. No concluí la narración del sueño y ambos lo olvidamos. Dejé mi fusil en prenda, prometiéndole a mi amigo que una vez concluido el litigio volvería para salir a cazar y foguearnos con la naturaleza.
Nos levantamos de la mesa algo consolados del contratiempo por esta promesa formal de volver. Fuimos a pasear por el jardín y a visitar las dependencias del presbiterio. Durante el resto del día, el abate me enseñó sus pobres tesoros campestres. Luego, mientras leía su breviario, recorrí los alrededores, respirando con delicia el aire vivo y puro. Por la tarde, Mokomb me relató su viaje por Tierra Santa. Así transcurrió el resto del día. El tren partía de R a las 9 en punto. Yo necesitaba salir una hora antes de casa de mi amigo para cabalgar hasta la estación. Arreglé mi maleta y ya listo. El abate ofreció acompañarme un trecho, ya que ese paseo le sería muy saludable. Le dejé la dirección de mi padre en París, donde yo también habitaba, por si deseaba escribirme. Mokomb y yo dejamos el presbiterio y avanzamos por la carretera. Al poco tiempo, una niebla penetrante y una lluvia menuda, precipitadas por un terrible golpe de viento, azotaron nuestros rostros. Me detuve con decisión. Le pedí que regresara, podía hacerle daño ese clima. El abate se rindió a mis razones. Tuve un escalofrío. Estábamos uno cerca del otro, inmóviles, mirándonos fijamente como dos viajeros con prisa. La luna se elevó sobre los pinos detrás de las colinas, esclareciendo los bosques en el horizonte. Nos bañaba con su luz sombría y pálida, con su alma desierta y blanca. Nuestras siluetas se dibujaban enormes sobre el camino, y al lado de las antiguas cruces en ruinas, donde anidaban los pájaros escapados del bosque de los agonizantes, oí un grito horrible, el agrio y alarmante graznido de un cuervo. En ese momento, el abate me tendió su manto negro. No veía su cara a causa de la sombra que proyectaba su amplio sombrero, pero distinguía sus ojos que me miraban con una solemne fijeza. Su argumento era que él estaría en su casa en un momento. En cambio yo no llevaba nada para cubrirme de las inclemencias del tiempo. Debía mandárselo de vuelta con un mozo de la estación. Me echó el manto sobre los hombros, me lo prendió con un aire tierno e inquieto, mientras yo, sin fuerza, cerraba los ojos. Después, aprovechando mi silencio y mi turbación, volvió apresuradamente a su casa, desapareciendo enseguida en una vuelta del camino. Ahora estaba solo en la carretera. Oía los mil ruidos del campo. Elevé los ojos y miré al cielo, donde desfilaban numerosas nubes ocultando la luna. Muy impresionado por lo sucedido y por la naturaleza solitaria y adusta, me mantenía sin embargo derecho y firme, aunque debía estar blanco como el papel. «Vamos, calma. Tengo fiebre y estoy sonámbulo, eso es todo», me dije para tratar de tranquilizarme. Me esforcé en alzar los hombros. Un peso secreto me lo impedía. Desde el horizonte, una bandada de cuervos pasó gritando horribles sílabas por encima de mi cabeza. Fueron a abatirse sobre el techo del presbiterio y el viento me trajo sus cantos tristes. Entonces, tuve miedo. He visto el fuego en la guerra. He esgrimido mi espada en varios duelos. Mis nervios están mejor templados, quizá, que los de los más flemáticos y serenos. Pero afirmo humildemente que sí tuve miedo. Un gran miedo.
en silencio y con los ojos cerrados, los riñones deshechos, los dedos crispados sobre las crines y el manto flotando detrás de mí en línea casi recta. Sentí que el golpe de mi caballo era vertiginoso, hasta rozar la tierra con su vientre. De vez en cuando el ruido de mi jadeo le comunicaba segura e instintivamente el horror supersticioso de que yo temblaba, aún siendo un valiente, y eso lo hacía correr más, llegando así al pueblo de R en media hora. Cuando sentí el cabalgar por encima del empedrado de las calles, erguí la cabeza y respiré. Al fin veía las casas y las tiendas iluminadas. Observaba rostros humanos detrás de los cristales. Había salido ya del país de las pesadillas. Salía de la muerte. Encargué al mozo de la estación que devolviera el manto al abate Mokomba. Una hora después, en mi vagón, pensaba: decididamente prefiero este graznido a aquel de los cuervos. Lamentaba un poco, debo confesarlo, mi promesa de volver. Más adelante me dormí, al fin olvidando completamente lo que recordaría en lo sucesivo por una insignificante coincidencia. Me bajé en Chartres para recoger algunos documentos que llevarían a una conclusión favorable nuestro proceso. Ahí estuve 6 días. Al fin, volví a París la noche del 7º día de mi salida del presbiterio. Llegué directamente a mi casa. Subí, encontré a mi padre en el salón. Estaba sentado cerca de un velador iluminado por una lámpara. Tenía una carta abierta en la mano. Después de las primeras palabras de bienvenida, me dijo: «Tú no sabes la noticia que me dan en esta carta. Nuestro viejo amigo, el abate Mokomb, ha muerto después de tu partida». Al oír estas palabras, me poseyó una extraña conmoción. Mi padre continuó la reseña. «Sucedió 3 días después de tu salida del presbiterio. Cogió frío en la carretera. Esta carta es de Nanón. La pobre mujer parece tener la cabeza tan perdida que repite 2 veces una frase singular a propósito de cierto manto. Léela tú mismo». Y me tendió la carta donde leí estas sencillas líneas: «Se sintió feliz porque estaba envuelto al dar el postrer suspiro en el manto negro que había traído de su peregrinación a Tierra Santa y que había tocado la tumba». Escucharon ustedes El Intersigno, cuento de Philippe Auguste Billiard de la Isle. Adaptación: Leonor Gil Castañeda. Asistencia de producción: Jesús González. Musicalización y producción: Mario de la Fuente. Controles técnicos: Alberto Salazar. Narración: Ignacio Casas.
Narraciones nocturnas.